Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y al cantillo del gallo Teófilo, estamos comenzando esta cita de Radio Martí, tu revista tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno estar aquí compartiendo en esta mañana de martes 27 de mayo del 2014.
Así es, un saludo muy especial, claro, a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, por aquí también aparezca el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de TV Giró. En el control del sonido tempranero tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Murel de Oro. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Fumigaciones contra mosquitos en La Habana están produciendo efectos secundarios tóxicos entre la población. Promueven en Venezuela la libertad de dos alcaldes opositores tras la victoria de sus esposas en las elecciones del domingo. Candidato presidencial opositor en Colombia apoya un acuerdo de paz con la FARC, pero con condiciones. Y el Papa Francisco concluyó una peregrinación de 3 días al Oriente Medio.
Pasamos con las informaciones en detalle. En La Habana, la fumigación para eliminar el mosquito Aedes aegypti está produciendo efectos nocivos y enfermedades respiratorias. Arabel Villafuerte, residente de la capital y graduado de enfermería, dijo a Martí Noticias que las fumigaciones constantes en las últimas semanas están afectando a la población y precisó que él padece desde hace varios días una fuerte crisis de asma debido a la inhalación del humo que esparcen indiscriminadamente en casas y calles.
En este momento yo me encuentro con asma, un asma provocada por ese producto que se está utilizando en el país en estos momentos. Ese producto lo están echando a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Lo mismo lo están haciendo con moto mochila que lo están haciendo con un carro grande que echa un humo inmenso que se cuela por dentro de todas las guaguas y de todos los ovnis que están transitando en ese momento. El producto realmente está acabando con el sistema inmunológico de la persona. ¿Por qué? Porque está afectando la vía respiratoria grandemente. No es menos que están abusando de ese producto constantemente. Se están diciendo muy poco de radio lo que es el circuito de la fumigación, porque el circuito de la fumigación se está haciendo por barrio, por todas las comunidades. No importa que haya foco, no importa que haya dengue, haya o no lo haya, lo están utilizando como un medio antifocal, pero lo están utilizando en lugares que no es necesario, porque el producto está inflamando a los trabajadores, y los trabajadores realmente no quieren fumigar. Están usando nasabuco, pero con el nasabuco no están resolviendo absolutamente nada.
Exactamente a las 5:04 minutos.
México anunció que abrirá una oficina comercial en Cuba para incentivar las inversiones y relaciones económicas entre los dos países. El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, visita Cuba esta semana junto a más de 30 empresarios para inaugurar la oficina de ProMéxico. México y Cuba duplicaron su intercambio comercial en los últimos 10 años, llegando en el 2013 a 386 millones de dólares. La apertura de la oficina comercial de México en Cuba acontece 4 meses después de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a La Habana.
Y discos con programas informativos de Radio y Televisión Martí fueron repartidos el sábado 24 de mayo por activistas del movimiento Claridad en la ciudad de Holguín. Julio César Álvarez Marrero, presidente de la citada organización, conversó con Martí Noticias al respecto.
Nosotros estamos el mismo sábado, salimos a la calle, quemamos las calles y repartimos más de 50 discos. Las noticias de ustedes ahí, de la televisión Martínez. El pueblo los acogió inmensamente, con una alegría, y eso fue casi, se puede decir, que en tumulto. Las personas venían a pedir, hay sed de información en la población cubana. Salimos desde la salida de San Andrés, un reparto de aquí, de la ciudad de Holguín, bajamos por una avenida que se llama Capitán Urbino, hasta el parque infantil. Y ya tuvimos que, ahí cesamos porque se nos acabaron los discos. Se acercaban y me decían que de qué forma eran los discos, que eran vendidos, eran regalos, nosotros les decíamos que era una donación, era un regalo que le hacíamos nosotros, la oposición y el exilio, para que se tuvieran información. Y ellos, de lo más contentos, lo asimilaban, ¿no? Salimos a las 9:30 y a las 11 de la mañana habíamos terminado ya.
Exactamente a las 5 o 6 minutos.
El secretario general del partido político venezolano COPEI, Jesús Alberto Barrios, dijo que el pueblo habló en los municipios de San Cristóbal y San Diego y que ahora el gobierno de Nicolás Maduro debe poner en libertad a los alcaldes detenidos Daniel Ceballos y Enzo Escarano. Barrios se refirió a la victoria de las esposas de los detenidos en las elecciones del domingo para las alcaldías de ambas ciudades. El titular de COPEI afirmó que el presidente Maduro, quien suele decir que en Venezuela manda el pueblo, debe respetar el apoyo que brindaron los habitantes de San Cristóbal y San Diego a Escarano y Ceballos. El pueblo los legitimó de forma avasalladora, aseveró Barrios.
Más de América Latina, el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial en Colombia, Oscar Zuluaga, expresó su respaldo a la búsqueda de la paz con la guerrilla, pero con condiciones. Con los pormenores desde Bogotá, Federico Fulleda.
El candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Zuluaga, quien logró la más alta votación en la elección presidencial que se realizó en Colombia, expresó su respaldo a una política de paz con la guerrilla comunista de las FARC, pero advirtió que con una serie de condiciones específicas, entre ellas un cese total de las acciones criminales. Zuluaga, quien por razones de ley deberá participar en una segunda votación el 15 de junio con el aspirante que le sigue en número de papeletas depositadas en las urnas, el presidente Juan Manuel Santos, reiteró su llamado a los jefes de la FARC y dijo:
soy amigo de la paz y estoy dispuesto en la búsqueda de una paz negociada, pero tiene que haber condiciones. Si las FARC quiere una paz negociada, tiene que haber un cese de toda acción criminal contra los colombianos de bien. Ningún colombiano va a entender que uno negocie si se sigue reclutando niños, asesinando a sangre fría a soldados y policías, matando campesinos con minas antipersona, extorsionando a los ganaderos, atentando contra la infraestructura del país. Es necesario, después de tantos años de historia de violencia, que un grupo terrorista como las FARC entienda que ellos tienen que mostrar y dar señales claras.
Entre tanto, se informó en Bogotá que los asesores de ambas campañas, de Zuluaga y Santos, iniciaron por separado una serie de contactos con los líderes de los candidatos perdedores, Marta Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa, para buscar el respaldo en la siguiente ronda electoral. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08.
Estados Unidos recordó ayer a sus héroes al conmemorar el feriado del Día de los Caídos, con diversas actividades que incluyeron desfiles y actos en ciudades y poblados en toda la nación, en honor de los soldados fallecidos. El presidente Barack Obama, que retornó el domingo de una visita sorpresiva a Afganistán, colocó una ofrenda floral al pie de la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. En su mensaje, el mandatario subrayó que muchos jamás conocerán el valor y el sacrificio de familiares y seres queridos que han perdido en la guerra a un niño, esposo, esposa, hermano, hermana o amigos. Muchos estadounidenses tomaron el día de asueto del trabajo y la escuela para el largo fin de semana de 3 días, que marca de manera no oficial el inicio de la temporada de vacaciones de verano.
En otras noticias, tenemos: Rusia reconoce las elecciones presidenciales de Ucrania. Los pormenores nos llegan desde Moscú, en la voz de Pedro Clavijo.
Rusia parece reconocer las elecciones presidenciales de este pasado domingo en Ucrania y, según el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, Rusia está dispuesta a cooperar con la Unión Europea y los Estados Unidos de América en lo referente a la realización de la carta o ruta de viaje, aseguró. En lo referente a que se hace necesario o indispensable intermediarios, lo pongo en duda, dijo el ministro. Añadió que no es necesario tampoco hacer del ex líder georgiano, Mikhail Saakashvili, un mediador en los diálogos entre Rusia y Ucrania. Como es sabido, el exboxeador ucraniano Vitali Klitschko, líder del partido UNAR, propuso al georgiano como consejero del nuevo presidente Piotr Poroshenko. Saakashvili se ha destacado por su antirrusismo recalcitrante y, siendo presidente de Georgia, rompió las relaciones entre su país y Rusia. Finalmente, el nuevo presidente de Ucrania, Poroshenko, comunicó que en la primera mitad de junio piensa encontrarse con los líderes rusos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer en este amanecer de martes. Lucy García y Morel de Oro, desde el control del sonido, te dirigió en la producción. Ernesto Morales Alpizar, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Volveremos al estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y que llega como estacionario a las costas de Cabo Kennedy no ha alterado las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba en el curso del fin de semana. Estas condiciones de buen tiempo que se han mantenido en nuestra región se deben a las fuertes corrientes del noroeste en la altura que se han encargado de inhibir casi totalmente la actividad de tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas, pero muy aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Resultado de la pelota de Grandes Ligas y también posiblemente NBA, básquetbol profesional, con García Toledo. Adelante.
Tener a un cañonero de la clase del cubano Kendrys Morales todavía buscando equipo en la agencia libre es quizás la mejor noticia que los Rangers de Texas pudieran recibir ahora mismo. Los Rangers van a necesitar que muchas cosas les salgan bien, y si tomamos en cuenta que eso no ha pasado, el equipo tejano no le vendría mal una buena noticia. Firmar a Morales podría tener un impacto bien positivo para el equipo. Primero, el cubano levantaría de alguna manera la moral de un club asediado por las lesiones, un clubhouse probablemente lleno de incertidumbre. En lugar de preguntarse qué más podría salir mal, los Rangers desviarían la conversación en otra dirección. Estaría enviando un mensaje de que no están listos para darse por vencidos en esta temporada. Segundo, Morales mejoraría a los Rangers. De hecho, el cañonero cubano los convertiría en un mucho mejor equipo, porque Prince Fielder, que tuvieron por 42 juegos, fue la sombra de un fielder sano. Morales cuenta con un porcentaje en base más slugging de por vida de 813, incluyendo 785 del año pasado. Cuando está sano, es un toletero que probablemente bateará para 275 con 30 dobles y 20 jonrones en una campaña entera. En un line-up que todavía cuenta con el dominicano Adrián Beltré, el venezolano Elvis Andrus y el surcoreano Chin Soo-ju, Morales añadiría calidad y profundidad. Pero el time es un problema. Si los Rangers firman a Morales ahora, perderían la selección número 30 general en el draft amateur. Si esperan hasta después del draft, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de junio, no habría compensación. Pero esa es una situación bien riesgosa, porque la competencia por Morales y su precio de venta probablemente subirían, si es que ya no subió. El gerente general de los Rangers, John Daniel, pudiera no estar interesado en un contrato multianual debido a que se espera que Fielder se recupere completamente de una cirugía en el cuello. ¿Y cómo lucirá la tabla de posiciones después del draft? Debido al gran enfoque que Daniel le ha puesto a su sistema de ligas menores y a la contratación de Chu, le costó a los Rangers su selección de primera ronda, la general 21, es difícil ver al directivo tratar de firmar a Morales en estos momentos. Con el zurdo Derek Holland cerca de regresar de la lista de incapacitados, Texas con Morales tendría lo suficiente para estar en la pelea y jugando partidos importantes en septiembre. ¿Será algo seguro? Claro que no. Con 14 jugadores en la lista de incapacitados, con Fielder, el serpentinero venezolano Martín Pérez e intermedista Jukison Profar, y posiblemente otro fuera por el resto de la temporada, los Rangers trabajan fuerte para contar con un roster de 25 jugadores en salud. Y hasta aquí los deportes.
Y a continuación, amigos oyentes, les ofreceremos los titulares de las noticias que trabaja nuestra redacción a esta hora. Fumigaciones contra mosquitos en La Habana están produciendo efectos secundarios tóxicos entre la población. Promueven en Venezuela la libertad de dos alcaldes opositores tras la victoria de sus esposas en las elecciones del domingo. Candidato presidencial opositor en Colombia apoya un acuerdo de paz con la FARC, pero con condiciones. Y el Papa Francisco concluyó una peregrinación de 3 días al Oriente Medio.
Exactamente, son las 5:18 de la mañana. Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes ya 27 de mayo. Tanto que dijimos abril, que viene mayo.
Sí, ahora hay que decir mayo, que viene junio.
Sí, señor, y además ha sido un mes de mayo, que el famoso mes de las aguas, que yo creo que hemos tenido al menos en el patio de su casa, que es particular, ha llovido, pero o sea, no para el área donde yo vivo tuvimos uno o dos dos días de lluvia, pero en realidad ha habido sequía.
Bueno, hace días que no llueve realmente, ¿no?
Y no si llueve. Mayo es el mes de la lluvia y lo hemos tenido así, pues vamos a ver qué nos espera.
Si se espera un poco de lluvia ahora para este fin de semana, después
de
jueves.
Sí, creo que sí, que después del jueves. Jueves y viernes. Estuve mirando, pero ya a veces es un despiste total. Yo cuando era joven iba a decir.
Sí, cuando era joven.
Decía,
eso fue Lucy antes de ayer.
Antes de ayer decía, me ponía a veces de mal humor con el reporte del tiempo, porque digo, los guajiros nada más que miraban al cielo, miraban un árbol y ya te decían todo lo que iba a pasar. Y entonces, ¿cuántas veces nos hemos despistado con lo mismo, con un ciclón inminente o a la vez con un ciclón que no nos dijeron nada y acabó con nosotros como el ángel?
Sí, 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 sí.
Y yo decía, bueno, vamos a ver qué dice el Instituto de Meteorología. Pero sí dicen que afortunadamente pues vamos a tener un poco de agua para el fin de semana y eso va a ayudar a los pastos y todo. Es realmente, la sequía es preocupante. Además que la temperatura ha estado como rara, días de pleno verano con un fresco increíble y de pronto ahora sí, en el día de ayer y antier ha habido un sol fuerte.
Sí, sí.
Y también como que nos asusta que se nos avecina julio y agosto, que son unos meses súper fuertes.
Así mismo. Tú sabes que estaba pensando, tú estabas diciendo cuando tú eras joven, ¿no? Y yo recuerdo de niño allá en el barrio, yo no sé, que venían aquellos jipes que soltaban humo por atrás para el asunto de los mosquitos.
Eso mismo. ¿Tú te imaginas qué tóxico
es? Y nos parábamos detrás del humo y jugando, ¿no?
Pues
siguiendo aquel jipe echando humo.
Pues esa era la fiesta, meterse dentro del humo y uno se respiraba eso.
Pero yo no conocí de datos de personas que se intoxicaran con el humo.
No sé
si era humo distinto.
Las pinturas que tienen plomos en las paredes. Nosotros nos criamos y nos educamos sin saber nada de eso.
Sí, sí.
Y hoy en día, pues, se van descubriendo cosas que hacen daño al organismo.
Tú escuchaste la noticia de que las personas se intoxican allá en La Habana con el asunto este de las fumigaciones, ¿no?
Mosquito, ¿no? Y nosotros nos metíamos. Yo recuerdo que para mí era una hazaña no solo meterme detrás del humo ese, sino acercarse lo más próximo al tubo donde salía.
Sí, porque
era un juego de niños.
Sí. Inclusive
nunca ni estornudamos, ni nos salió una roncha, ni nos dio un ataque de asma.
Nuestro tuitero Rotten siempre hace referencia a las cosas que escucha en el aire y se están matando mosquitos en La Habana o intoxicando a las personas.
Sí, yo no sé si es lo que se usa, que es más avanzado, más fuerte, pero nosotros nos metíamos, era una fiesta la fumigación del humo aquel blanco y era una pandilla de muchachos detrás de aquello.
Sí, señor.
Y efectivamente así es, y crecimos, que si el plomo de la pintura de las paredes y tantas cosas que después a lo largo del tiempo hemos sabido que hacen daño. Hoy en día, pues, nos enteramos de muchas cosas que hacen daño, pero lo que más sorpresa nos trae son medicamentos que, por ejemplo, han estado en el mercado 10, 15 años, 2 décadas, 20 años, y de pronto lo recogen del mercado porque han descubierto que hace daño. Y cuántos no nos hemos asustado porque lo hemos estado tomando.
Así mismo es.
Yo veo cada rato constantemente. Y otra cosa que se utiliza mucho ahora para tratar muchas enfermedades, sobre todo enfermedades del sistema autoinmune, para curarse le ponen a las personas una infusión que se la ponen una vez al mes, que es prácticamente como una quimioterapia.
Okay.
Y esas cosas son extremadamente dañinas.
Sí, claro.
Y ven los anuncios de la televisión. Te anuncian una pastilla para la depresión. Y el anuncio abajo dice, puede darle a la persona síntomas de querer suicidarse. Y yo digo, bueno, si la pastilla es para quitar la depresión y le puede dar síntomas.
Dame otra pastilla para no suicidarme, entonces, ¿no?
Sí, en los, ¿cómo se llama? Side effects.
Sí, efectos secundarios.
Ajá, que puede sí. dar pues un medicamento, y así nos enfrentamos a todo constantemente. Y bueno, la ciencia ha avanzado mucho. De hecho, el promedio de vida, sobre todo en los países como el nuestro, pues hay muchas personas longevas.
Sí.
Las personas se cuidan mucho, tienen otras alternativas que lamentablemente pues no tienen nuestros hermanos cubanos.
Me acordé de ti anoche porque estaba mirando la repetición, porque yo lo grabé, el Bailando por un Sueño, en una nueva edición de Bailando por un Sueño, y el primer señor que salió es un artista viejo ya, que escogió una muchachita para bailar con él, Allende, de Fernando Allende.
Oh, sí, Fernando Allende ya es un hombre
de
60 o algo más.
Vamos a hablar de Fernando Allende al regreso, porque pues, me llamó la atención.
Ok.
Tenemos que hablar de eso, Lucía.
Muchísimas gracias por el tema.
Oh, no. Este segmento musical llega a usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno, Lucy, en la segunda media hora. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tempranito y de mañana, desde cualquier lugar donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros.
Así es, vamos a pasar con Don Morel de Oro, que es de Ciudad Ávila, con transferencia para Camagüey, y los titulares.
Los brotes de dengue y cólera están afectando la vida social de los cubanos. Denuncian en Venezuela que se obliga a algunos manifestantes a firmar constancia de que no fueron agredidos por las autoridades. Mueren al menos 35 separatistas ucranianos en la región de Donetsk. Y los triunfos de euroescéptico en las elecciones europeas cambian la composición del Parlamento Europeo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los brotes de dengue y cólera están afectando la vida social de los cubanos. Nuestro colega Adriel Reyes se nos trae un ejemplo de la provincia de Cienfuegos.
Después de esperar todo un año, los congojeros no pudieron celebrar su día.
En toda esta zona, en Tunquino, Congoja, en todos estos pueblos aquí en cerca, hay cólera confirmado. Personas que se encuentran ingresadas. Entonces, debido a ese brote tan grande que hay de cólera por acá, están suspendidos los carnavales de Congoja.
Así declaró a Martín Noticias el cienfueguero Justo Alonso, mientras su coterráneo Alejandro Turvalladares explica que no se trata de un caso aislado.
La actividad que hay en Guau, que celebra el día de la patrona de allí, tuvo que ser suspendida. Había un brote importante de cólera, y entonces ahora mismo en Cartagena se da la misma situación, y a otros poblados que han debido suspender también festividades a partir de la situación epidemiológica que existe en la provincia.
Desde Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz advierte de un incremento del contagio, especialmente durante los meses de verano.
Mientras mayor circulación de personas y se muevan de un lugar a otro, las posibilidades de contagio son mucho mayores y de disaminación de la enfermedad, sobre todo el dengue y el cólera, por supuesto, aunque existen otras.
Por su parte, la residente en Vueltas, Villa Clara, Niuris Acosta, denuncia cómo es contaminado el río que abastece a Charco Hondo.
Incluso aquí hay un río por aquí cerca donde yo vivo, que es un puente que la gente tiene, pues debido a las fosas, el carro no viene, que sé yo, no sé cuándo, buscan la mejor mejor solución para que te la ponen para el río. Y eso va corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y eso desemboca en un río donde en vacaciones los niños ahora se bañan.
Periodistas independientes fueron los primeros en denunciar al mundo la existencia de casos de cólera en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
Las autoridades de la isla Caimán tratarán con el gobierno de La Habana el tema de la repatriación de migrantes cubanos. El primer ministro Alden McLaughlin declaró que la próxima semana sostendrá reuniones con funcionarios cubanos para revisar el memorando de entendimiento entre ambos países. Las demoras en el proceso de repatriación y la incertidumbre han generado revuelta de cubanos detenidos en la isla Caimán. El diario Jamaica Observer reportó la semana pasada la detención de 4 emigrantes cubanos tras un motín en un centro de detención en ese archipiélago.
Y el editor de una publicación no oficial es amenazado por la policía política en la localidad de Vueltas, allá en la provincia de Villa Clara. Desde el centro de la isla llega la denuncia.
Mi nombre es Nurcia Costa Pacheco. Dirijo un grupo que se llama Compañía Cristiana por Cuba y acá tenemos un periódico que se llama Cubanito de a Pie. En estos momentos el director del periódico se llama Raúl González Manso y el editor se llama Juan Miguel Acosta Bermúdez. El editor del periódico ha sido fuertemente amenazado por el oficial de enfrentamiento que radica en Camajuanín. 3 veces ha sido amenazado él y hasta llegar hasta su centro de trabajo y hasta su familia. El joven está cumpliendo el servicio que le imponen el gobierno porque él ya terminó su universidad y tiene que cumplir un servicio y hasta su centro de trabajo le han dicho que lo van a expulsar. El joven está dispuesto y dice que no va a dejar de editar el periódico Cubanito de a Pie porque primero están sus principios que los demás.
Exactamente a las 5:34 minutos.
Miembros del Foro Venezolano Penal denunciaron que algunos manifestantes antigubernamentales están siendo obligados a firmar constancias en las que niegan haber sido víctimas de agresiones durante los procedimientos. La vocera de esa organización, Raquel Sánchez, dijo que después de que los jóvenes son golpeados, se les obliga a firmar documentos bajo coacción y sin la presencia de su abogado. El Foro Venezolano Penal denunció los casos de otras 6 personas que no fueron atendidas en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas cuando presentaron violaciones a sus derechos humanos.
Por otra parte, un debate sobre las relaciones con Venezuela se celebrará el miércoles en el Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Alejandro Mercano informa al respecto.
Y es que el destino de las maltrechas relaciones que mantiene Washington con el gobierno de Nicolás Maduro depende de los 435 integrantes de la Cámara Baja, quienes debatirán y votarán la iniciativa de ley bipartidista impulsada por la legisladora republicana Ileana Roseletinen.
Yo creo que esto puede marcar un antes y un después, porque es la primera vez que los Estados Unidos está tomando una decisión como tal. Poner sanciones, limitar el acceso a cuentas bancarias, al movimiento de personas que están involucradas en la violación de los derechos humanos. Está mandando un mensaje muy fuerte a Venezuela.
La propia Roseletinen instó a sus colegas a aprobar esta ley que pretende, según la legisladora, detener las atrocidades cometidas por lo que llama el régimen de Maduro y sus secuaces en las protestas que vive Venezuela desde febrero. Un objetivo que, de lograrse, según el analista Fabio Andrade, obligará a ambos gobiernos a replantearse sus relaciones a futuro.
Va a cambiar las relaciones entre Estados Unidos con Venezuela. Creo que esto los va a enfurecer muchísimo y va a tener que el presidente Obama ahora sí poner su posición firme de lo que quiere hacer.
De hecho, ya el presidente venezolano Nicolás Maduro ha dado señales inequívocas de la que será su posición.
Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar.
La catedrática Astrid Arraraz también cree que si este proyecto de ley sancionatorio es aprobado, el resto de los gobiernos, amigos o no de Venezuela, tendrán que alzar su voz.
Quizás algunos países que han estado silenciosos quizás van a hacer, van a hablar y van a dar una declaración de cuál es la posición de ellos frente a la violación de los derechos humanos.
Será este miércoles 28 al mediodía cuando comience la discusión de este proyecto de ley impulsado por la congresista Ileana Roseletinen, conocido como HR 4587, que además recibió el apoyo de 22 congresistas del resto de los Estados Unidos. Desde Miami le reportó Alejandro Marcano, Martí Noticias.
Político socialista chileno critica las reformas propuestas por la presidenta Michelle Bachelet. Miguel Cabrera preparó la nota.
El ex senador socialista Carlos Ominami, padre del ex candidato presidencial Marco Enríquez, dijo a la prensa chilena que los cambios promovidos por Bachelet son reformistas y no revolucionarios y cuestionó la sustentabilidad política y de gestión de dichos cambios.
Yo creo que hay una discusión acerca de las capacidades de gestión y la sustentabilidad de este esfuerzo, y la sustentabilidad sobre todo política.
Según Carlos Ominami, la coalición en el poder está bastante tensionada porque incluye a conservadores que son transversales a todos los partidos, y por esto la presidenta tendrá que acercarse más a otras fuerzas para viabilizar los cambios dentro de la alianza gobernante, subrayó. El político de izquierda señaló que la moneda aplicará sus mayorías en los cauces de la institucionalidad existente. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
Los insurgentes ucranianos informaron sobre la muerte de 35 milicianos que viajaban en un camión que fue alcanzado por una granada lanzada por las fuerzas gubernamentales en la región oriental prorrusa del Donetsk. En un intento por expulsar a los insurgentes y retomar el control de las instalaciones aeroportuarias, las fuerzas leales a Kiev lanzaron un ataque aéreo en toda regla, en la que tomaron parte casas y helicópteros, al cumplirse un ultimátum del gobierno para desalojar el lugar. La noche del lunes, las autoridades de Ucrania anunciaron la reanudación de la ofensiva militar contra los bastiones prorrusos en las regiones de Lugansk y Donetsk, tras la celebración de las elecciones presidenciales del domingo.
Más temas internacionales: los avances que lograron los partidos ultraderechistas euroescépticos en las elecciones del domingo cambian significativamente la composición del Parlamento Europeo. Desde Madrid, María García hace el recuento de los resultados.
Los euroescépticos y los partidos ultranacionalistas tendrán una mayor presencia en el Parlamento Europeo. Han sido las formaciones más votadas en Dinamarca, Grecia y Francia. El Partido Popular Europeo, los conservadores, pierden fuelle, pero siguen siendo el grupo más votado. También han perdido eurodiputados los socialistas y demócratas en segunda posición y los liberales. La participación de un 43,1% no ha caído respecto a la anterior legislatura, pero refleja el desencanto de la población. La victoria del Frente Nacional en Francia ha sido calificada de terremoto político en toda Europa. Su líder, Marine Le Pen, decía:
la lucha por la grandeur de la France et un avenir d'espoir pour nos enfants doit maintenant nous rassembler.
Estamos recuperando la patria y la libertad para nuestros niños, para el futuro, y aprovecho esta victoria electoral para pedirle al presidente de la República la disolución de la Asamblea. La presidenta del Frente Nacional, que tendrá escaño en Bruselas y Estrasburgo, interpretó su victoria como un mensaje de que los franceses no quieren seguir siendo dirigidos por las instituciones europeas. El líder del antieuropeo Partido de la Independencia del Reino Unido, de Nigel Farage, se declaró ganador de las elecciones europeas allí, en Inglaterra, y ya ha contactado con el populista Pepe Grillo de Italia, cuyo partido ha llegado en segunda posición para formar grupo propio. Otro de los triunfadores ha sido el líder de la coalición de la izquierda radical de Grecia, Syriza, Alexis Tsipras, que ha aprovechado su tirón para pedir también elecciones anticipadas en su país. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, en la continuación de esta tucita de hoy tempranito y de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos tocando temas variados con Lucy y escuchando, claro, algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba, con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Amanda se ha debilitado sobre las aguas del Pacífico y ahora con vientos de 165 kilómetros por hora. Ha sido ubicado en la categoría 2 de la escala de Saffir-Simpson. Aún así, los habitantes de la Baja California siguen con atención su curso cerca del norte noroeste a 7 kilómetros por hora. Sobre el Atlántico y el Caribe no se aprecia una actividad de interés, con una zona intertropical de convergencia poco activa y débiles ondas tropicales que no logran un desarrollo significativo. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Luz y Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Josh Beckett comenzó a hablar sobre lanzar un juego sin hit en el cuarto inning, ignorando todas las supersticiones tradicionales y de paso puso nervioso a su catcher. Su dominio era tal que no se distrajo con cábalas. Beckett lanzó el primer juego sin hit de su estelar carrera y en el primero de las mayores esta temporada, al conducir el domingo a los Dodgers de Los Ángeles a la victoria 6-0 frente a los Phillies de Filadelfia. Hace un año, la carrera de Beckett peligraba por una condición nerviosa que generó un entumecimiento en la mano con la que tira. Sin embargo, el domingo fue simplemente dominante. Estuve bromeando al respecto porque estaba esperando que conectaran un hit, dijo Beckett. No pienses en este punto de tu carrera que vas a lograr algo así. No siento que mi repertorio sea lo suficiente bueno para eso. Tal vez soy tan exigente conmigo mismo como cualquiera. Beckett recetó 6 ponches, concedió 3 boletos y nunca estuvo cerca de que le conectaran un hit. Todo ante una alineación que incluía 2 ex ganadores del premio de jugador más valioso, además de 4 peloteros que han acudido al Juego de las Estrellas. Ponchó al 5 veces seleccionado del Juego de las Estrellas, Chase Utley, con un strike cantado para terminar el encuentro. Con 128 picheos, el derecho de 34 años tiró el primer juego sin hit en las mayores, desde que el venezolano Henderson Álvarez lanzó 1 para Miami ante Detroit en el último día de la campaña del año 2013. Es muy especial, se necesita contar con una gran defensiva, un poco de suerte y ejecutar tus lanzamientos cuando lo necesitas, dijo Beckett. Estamos contra un buen equipo bateador que uno no toma a la ligera. Beckett mezcló una agresiva recta con una curva engañosa que mantuvo a los bateadores fuera de balance durante un lapso en el que retiró a 23 enemigos en fila. Lanzó el primer juego sin hit de los Dodgers desde que Hideo Nomo venciera a Colorado en el Coors Field en 1996 y el 21 en la historia de la franquicia. Sandy Koufax tuvo 4 de ellos. Sabía que desde temprano que tenía algo especial, dijo el receptor Drew Butera. Yo era un manojo de nervios desde el cuarto inning cuando dijo que nunca había mantenido uno tanto tiempo. Es un tipo que se mantiene relajado y no quería que nadie más pensara sobre el tema. Beckett se convirtió en el primer lanzador visitante que consigue un juego sin hit en Filadelfia desde que Bill Stoneman, de Montreal, superó a los Phillies el 17 de abril del 1969. Todas las jugadas defensivas en apoyo de Beckett fueron de rutina. Dominic Brown fue el out más complicado al conectar una línea que el jardinero izquierdo Carl Crawford atrapó a la carrera cerca de la franja de advertencia en la quinta entrada. En julio pasado, se le removió una costilla a Beckett debido a una cirugía de síndrome de opérculo torácico para arreglar una condición que afectaba su brazo derecho. tuvo marca de ninguno ganado y 5 perdidos con 5.19 de efectividad en 8 juegos desde el año 2013. Becker, que tiene 3 ganados y 1 perdido, comenzó la campaña en la lista de lesionados con una lesión en el pulgar, generando más dudas sobre su efectividad una vez que volviera a un equipo con expectativa de postemporada. Solo quería ayudar al equipo, comentó. Siempre quiere ser parte de la solución y no del problema. Becker fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del año 2003 con los Marlins, coronando la temporada con una blanqueada de 5 hits en el decisivo 6º juego en el Yankee Stadium. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a continuación, amigos oyentes, les ofreceremos los titulares en los que trabaja nuestra redacción de las noticias más importantes que les estamos radiando. Los brotes de dengue y cólera están afectando la vida social de los cubanos. Denuncian en Venezuela que se obliga a algunos manifestantes a firmar constancia de que no fueron agredidos por las autoridades. Mueren al menos 35 separatistas ucranianos en la región del Donetsk. Y los triunfos de euroescépticos en las elecciones europeas cambian la composición del Parlamento Europeo.
Cinco 5:49 minutos de la mañana, por lo tanto, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, prácticamente ya dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Y bueno, quería hablarte sobre la mujer más longeva o más vieja, que si podemos llamarle de esa manera, que tenemos aquí en los Estados Unidos, que este fin de semana pues cumplió 115 años, ¿qué te parece?
115 años.
Geraldine Talley es la mujer mayor del país y la segunda del mundo. O sea que hay alguien mayor que ella.
Sí, señor.
Y cumplió, pues, este fin de semana 115 años. Lo celebró en su casa. Ella vive en Michigan con su familia tras una visita a la iglesia y pese a su buena salud, una revisión médica. Esta señora nació un 23 de mayo del año 1899. Oiga, en Georgia.
Imagínate tú.
Y es una de las pocas personas que llegaron al mundo en el siglo XIX y siguen vivas en el XXI. Así que.
Es increíble.
Ni siquiera dice que necesita un andador para caminar o que lo que la gente, pues en Cuba le llamaba, ¿te acuerdas? Un burrito, ¿no?
Un burrito.
Pero ni que siquiera necesita la ayuda, le gusta manejarse sola. Vive con su hija, que tiene 76 años. Y tiene, por supuesto, tataranieto. Tiene uno de 14 meses. Hay una japonesa, Misao Okawa, nacida en 1898, que la supera a la edad. Y hay un grupo que realiza, es un grupo de gerontología, que hace estudios, Gerontology Research Group se llama, que le hace seguimiento a las personas más ancianas del mundo. Uh-huh. Así que es donde le preguntaron sobre, cuando le preguntan, no, siempre les preguntan sobre el secreto de su longevidad. ¿Qué es lo que ha hecho, que le ha llevado a vivir?
¿O qué no ha hecho?
Sí, a vivir en tres siglos diferentes, óigame, eso
increíble,
es.
Increíble, no es fácil.
Ella dijo que no ha hecho nada, que ella no puede decir nada extraordinario, que ha llevado una vida totalmente normal, que le pregunten a Dios por qué no se la ha llevado.
Así es.
Así que en este caso hay muchos que dicen que llevaron una vida, que se comieron muy sano. No, la señora dice que ella no hizo nada en especial.
Se comió chicharrón y lo que se le presentara.
Sí, ella no se vigiló el colesterol.
No.
En esa época no se vigilaba.
No, claro que no.
De hecho, siempre hablamos que nosotros nos criamos en un ambiente donde nuestras madres cocinaban en la casa el arroz, y lo mejor que era del arroz era que por arriba se le pusiera una espuma, era espumadera, ¿cómo se llamaba? Con manteca.
Espumadera con mantequita de puerco.
Con mantequita, eso era lo que...
Y no pasa nada.
Y nunca tuvimos, bueno, no. Si lo tuvimos no nos enteramos, no, claro, pero era no. Una época en que, claro, volvemos a lo mismo, por eso la gente ahora es más longeva, porque se chequean el colesterol con cierta... Y vivimos también que nos dicen, esto hace daño, prueben sí. Esto, y vivimos probando, que a lo mejor eso que estamos probando dentro de 2 años dicen que no era bueno para nuestra salud. Pero evidentemente los tiempos cambian.
Y el estrés también repercute mucho en la sociedad en estos tiempos.
Bueno, sí, porque se vive con una tensión increíble. Sí, sí, claro. Y el estrés pues libera muchas sustancias, muchas histaminas, sí. Muchas sustancias que nos hacen realmente daño. Por eso pues nos enfermamos.
El estrés hace más daño que la manteca de puerco.
Pues yo creo que sí, pero en aquella época no nos vigilábamos el colesterol, ni el bueno ni el malo. No,
para nada.
Pero sí, y nadie estaba pensando que si esto hacía daño cuando se comía. Hoy en día, ¿cuántos mitos no hay con respecto a mitos y realidades?
Así es.
Con respecto a la leche, que la leche de pronto se ha convertido en un alimento peligroso en todos los estudios.
Sí.
Y todos vivimos, yo viví toda mi vida tomando leche, todos tomamos leche.
Claro, claro.
Y es parte de la formación y la crianza, sí, pues sí, cuando señor. Nacemos.
Así mismo es.
Así que, por eso te digo, cosas que son muy buenas ahora, después se descubren que tienen... que hay problemas con ellos.
Yo creo que mejor no andar averiguando tanto.
No, hay que
vivir. Sería difícil la vida.
Hay que vivir día a día, hay que pensar sí. Que lo que usted tenga al alcance para comer, pues le va a caer muy bien.
Sí,
y claro. Yo creo que ese es un buen método para sobrevivir.